Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que en este viernes 3 de mayo os va a acompañar hasta las 4 de la tarde, en el arranque, en el inicio de un fin de semana en materia deportivo realmente espectacular, porque mañana tenemos en fútbol partidazo por todo lo alto en el Estadio Municipal de Balaídos. Se enfrentan Celta y Fútbol Club Barcelona, pero también mañana en Pontevedra, Campeonato del Mundo de Triatlón de Larga Distancia, por no citar a la jornada importantísima que tenemos en la Liga Asobal con Teucro y Frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas jugándose las habichuelas. Es decir, 48 horas de deporte apasionantes que vamos, en la medida de lo posible, a tratar de resumir en estos próximos 29 minutos.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde,
se multiplican las preguntas. ¿En qué?
Por la noche,
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Primera parada en el fútbol, primera parada en ese encuentro mañana sábado 9:45 de la tarde-noche en Balaídos entre Real Club Celta y Fútbol Club Barcelona. Partido de trámite porque matemáticamente ya es campeón el cuadro azulgrana. Partido a vida o muerte, uno más para el Real Club Celta. Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Y a estas horas, a estas 15 horas y 32 minutos, yo no sé si hay respuesta para la pregunta del millón. ¿Sabemos qué jugadores va a traer el Fútbol Club Barcelona a Vigo?
Te podría contestar lo que yo desearía, pero como la gente lo que quiere a esta hora de la tarde es información, ¿qué te parece, Antonio, si hacemos un viaje radiofónico? Nos vamos directamente hasta la ciudad condal, hasta Barcelona, y le trasladamos esa misma pregunta a nuestra compañera que sigue habitualmente la actualidad del conjunto de Ernesto Valverde, Elena Condis. ¿Qué tal, Elena? Muy buenas tardes.
Hola, Santi, muy buenas tardes. De entrada, son baja Busquets y Rakitić por sanción. Ambos forzaron la quinta amarilla para ahorrarse este viaje a Vigo, finiquetada la Liga. Otros titulares como Luis Suárez, Piqué, Leo Messi, en principio tampoco está previsto que se muevan de Barcelona. Valverde hará rotaciones masivas mañana en Balaídos. La alineación estará formada por un equipo mixto con los menos habituales como Boateng, Malcom, Murillo, Umtitito, Divo, Vermaelen, Aleña y jugadores del Barça B, Bagué y Riqui Puig. Además, en la portería puede debutar Siles en Liga para coger ritmo de cara a la final de Copa, a pesar de que Ter Stegen quiere jugarlo todo. La previa es por la tarde, a las 5 comparecerá Valverde. Veremos si el Chingurri nos da alguna pista de la alineación segura mañana. A las 6, entrenamiento, y sobre las 8 tendremos una convocatoria con muchísimos descansos, como te decía, para los titulares que han dejado la Liga sentenciada en 35 jornadas y que están evidentemente centrados en la vuelta de Champions este próximo martes en Anfield.
Gracias, Elena. Ahí tienes, Antonio, un primer acercamiento a esa pregunta que todo el mundo en torno al celtismo se hace de cara al partido de mañana.
Bueno, pues ya que conocemos las previsiones del Fútbol Club Barcelona, nos centramos en un Celta que hoy ha realizado no la última, la penúltima sesión de trabajo. Fue en Balaídos a puerta cerrada. Hay una buena noticia: no hay sancionados, no hay lesionados, todos disponibles para un Fran Escribá que hoy cumple 54 años.
Correcto, hoy está de cumpleaños el entrenador del Real Club Celta, como decías, a la espera de conocer mañana, después de esa última sesión de entrenamiento, última sesión de activación que van a realizar los futbolistas del propio Real Club Celta, conoceremos la convocatoria. Deberá hacer Fran Escribá 6 descartes. Recuerdo que, aunque ha reconocido el propio técnico que está recuperado, que está bien porque ya trabaja con el grupo, todavía hoy sigue sin recibir el alta médica uno de los futbolistas de la plantilla, como es Enremo, que en principio parece que podría quedarse fuera de la convocatoria, ser uno de los descartes. Recuerdo que volverá Okai tras sanción. Y ya que lo mencionabas, Antonio, esta mañana hemos felicitado a los periodistas al entrenador del Celta, a Fran Escribá, que se ha pedido este particular regalo de cumpleaños y que le ha dado un pequeño tirón de orejas a sus futbolistas.
Es muy lógico, ¿no? Nada como ganar mañana sería el regalo que espero. Cualquier otra cosa, si viene algo más, estupendo, ¿eh? Pero de entrada me gustaría ganar mañana. No me han dicho nada, son así de agarrados, no me han dicho ni cumpleaños ni nada, pero bueno, si mañana se lo recordaré por si acaso.
Una de las grandes noticias de cara al partido de mañana en Balaídos es el regreso de Iago Aspas, que no pudo entrenar con normalidad a principio de semana por molestias en uno de los hombros.
Está casi perfecto. Casi perfecto es que me refiero que supongo que bueno, siempre se pone a los jugadores que tienen alguna molestia algo que les pueda atenuar un poco el dolor, pero prácticamente está perfecto. No le hemos quitado nada en los entrenamientos, está muy bien, no hay ninguna pega con Yago, está perfecto para jugar mañana.
Este Barça que previsiblemente, como nos decía Elena Condis, puede venir con muchas caras nuevas, una alineación muy diferente a la que ha llevado al equipo de Ernesto Valverde a tener pie y medio en la final de la Champions y haber conquistado el título de Liga. Podemos estar pensando todos que quizá subestimamos en demasía al rival que tiene el Celta mañana, responde el entrenador del Celta.
Ese riesgo puede ocurrir de puerta del vestuario para afuera. Y tenemos claro que venga quien venga, son jugadores del Barcelona. Que puede faltar, ya digo, alguno de los buenos, ya. Pero aún así han demostrado que es un muy buen equipo, no han perdido partidos. Cuando han gestionado en otras jornadas, han gestionado el esfuerzo de ciertos jugadores, han sido siendo un equipo competitivo y mañana estoy convencido que aquellos que son menos habituales quieren demostrar por qué están ahí.
El que ojalá no esté mañana sobre el césped de Balaídos, lo dice Fran Escribá, es Leo Messi.
Soy de los que hace ya muchos años que considera a Messi el mejor jugador que yo he visto en mi vida. Desde luego, del fútbol que yo he conocido, yo nunca he visto un futbolista como él. Creo que es un futbolista irrepetible y el vacío que dejará en el fútbol el día que lo deje, que esperemos que tarde mucho, pues va a ser un vacío muy, muy grande. La verdad es que personalmente creo que es lógico, me encanta verlo jugar, pero prefiero que no venga.
Y sobre las cuentas, para que el Celta consiga matemáticamente la permanencia en Primera División, sigue sin mojarse demasiado, aunque empieza a aproximarse a las cifras. Dice Escribá que por lo menos hay que pelear por superar los 40 puntos.
Viendo ahora lo poco que queda, evidentemente uno piensa que la salvación tiene que estar por encima de 40 puntos, eso es evidente, pero por el camino hay partidos de rivales que juegan entre ellos, incluso nosotros mismos jugamos contra el Rayo última jornada. Me refiero que a lo mejor luego nos empezamos a restar, pero en teoría todo lo que no sea pasar de 40 puntos va a ser un problema.
Y el Celta ahora mismo tiene 37 y tiene dos más que el antepenúltimo clasificado, que con 35 es el Real Valladolid. De cara a la alineación de mañana, la gran duda es, ¿estará en el 11 inicial Brais Méndez?
Pues nosotros
apostamos... Porque a partir de ahí parece que sota, caballo y rey.
Sí, casi podemos decir que el 11 de gala, entre comillas, ¿no? Desde que llegó Fran Escribá, el 11 que mejores resultados le ha dado, en principio todo parece indicar que Budebuz empezaría el partido desde el banquillo para dar entrada a un Brais Méndez del que hoy además ha hablado maravillas el entrenador del Celta.
Pitu Murciano.
Sánchez Martínez, conocido como Manolete en esto del mundo del fútbol, le deseamos por supuesto al murciano toda la suerte.
9 menos cuarto de la noche, Celta-Barcelona, una mínima pausa y todavía no puedo cerrar la página de color celeste porque asunto escabroso habemos.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a hacer la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Desde hace varios meses sabemos que el primer fichaje del Celta para la próxima temporada es el del delantero uruguayo, jugador hasta ahora de Peñarol, Gabriel El Toro Fernández Santi, que tiene serios, muy serios problemas con la justicia de su país.
Sí, problemas que podrían llegar a frustrar en un futuro inmediato su incorporación, como apuntabas Antonio, al Real Club Celta de la temporada 19-20. Gabriel Fernández, recuerdo que hace unos meses atropelló por un supuesto exceso de velocidad a una mujer en Montevideo. Esa mujer, recuerdo que todavía se encuentra en estado de coma y lo que hemos conocido en las últimas horas es que el fiscal del caso ha pedido a la jueza la retirada cautelar del pasaporte de Gabriel El Toro Fernández. Si esto se confirma, si esto finalmente se confirma como sentencia firme, evidentemente el futbolista no podría viajar a España a principios de julio para convertirse el nuevo jugador del Celta. En la emisora uruguaya 890 Sport ha estado su representante, Flavio Perman, que ha explicado que hay una cláusula entre Peñarol y Celta para que, en caso de fuerza mayor, se rompan las negociaciones.
Con el Celta hay una cláusula en la cual, por un ítem u otro, está impedido de jugar en el Celta, la operación no se hace. Con Gabriel lo que se está es tratando de pacto que la situación sea lo menor posible y bueno, viendo cómo se dilucía todo, ¿no? Es una situación muy lamentable, sobre todo para la familia y y la chica.
Mientras el juicio no llega a término, sí hemos podido saber que el futbolista o los abogados del futbolista están intentando llegar a un acuerdo económico con la familia, en este caso de la víctima, para intentar arreglar el caso de esa manera. Pero insistimos, está el juicio en pleno momento de ebullición y pueden suceder muchas cosas. Decía su representante, decía Flavio Perman, en la emisora Sport 890, que en el Celta saben perfectamente cuál es la situación actual del futbolista.
Por supuesto están al tanto y están pendientes. Están preocupados, pero bueno, lo que pasa también, estaban tan preocupados con el descenso, que esta situación la tienen un poco de costado, o sea, más allá de que yo creo que hace una semana hablé con el manager del Celta. Entonces, yo creo que esto les quedó para un segundo plano porque saben que es posterior.
Qué bonito es hacer radio en Sudamérica. Habla todo el mundo y expone sobre la mesa todo lo que sucede con aparente naturalidad. Igualito que en España. ¿Algo más, Santi?
Mañana 9:45, partidazo por centrarnos en lo deportivo entre el Celta y el Barça. El Celta peleando por la permanencia.
15:41. Vamos con el triatlón.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Prueba reina en este sábado, mañana sábado en Pontevedra. Mundial de triatlón de larga duración. Pablo Romero, COPE Pontevedra, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Y hoy el evento presentado con nuestros tres tenores.
Sí, se presentaba en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva a las 12:15 del mediodía. Estaban ahí los tres tenores, como dices, Javi Gómez Noya, Pablo Dapena y Saleta Castro. Va a haber que madrugar para verlos salir a competir mañana en este Mundial de Triatlón de Larga Distancia. Comienza a las 8 de la mañana y lo hace además ya con polémica porque la baja temperatura del agua prevista para esa hora obligaría en principio a los jueces, en virtud de la normativa, a reducir a la mitad los 3.000 metros de natación previstos en el río Lerer. La decisión final, que se va a tomar una hora antes del evento, está previsto que se decida a las 7 de la mañana, aunque todo hace prever que así será, y eso iría en contra de las aspiraciones de los nuestros, del máximo aspirante como es Javi Gómez Noya, que llega tras disputar las series mundiales en Bermudas el pasado fin de semana.
Bueno, creo que me he recuperado, espero que bien. Fue una carrera dura en Bermudas, y sobre todo con un viaje largo entre medias. No es la manera ideal para preparar un campeonato como este, pero bueno, me estoy encontrando bien y tengo la ilusión sobre todo de poder competir en casa, delante de mucha gente que me conoce, muchos amigos, de ver este ambientazo en Pontevedra, es espectacular. Y bueno, pese a que es una distancia que era este año, pues no estoy preparando específicamente, mis objetivos están centrados en otros sitios, pero voy a salir a luchar como siempre, a dar lo mejor de mí mismo e intentar estar lo más arriba posible.
Acompañando a Noya, otro de los aspirantes a hacer un gran papel en este Mundial de Triatlón de Larga Distancia, como es Pablo Dapena, el pontevedrés, que suele sacar rédito precisamente en los kilómetros a nado, cree que de confirmarse la reducción de esos metros de natación, serían tanto él como Noya de los más perjudicados en la categoría masculina.
En mi caso, y creo que en el de Javi, nos perjudica totalmente, ¿no? Al final, pues estamos hablando de que la larga distancia, pues digamos que es un deporte que no hay grandes nadadores, digamos, como la distancia olímpica, entonces se puede abrir un poco más de hueco, y entonces al final, pues tal y como veníamos hablando, al final estamos regalando casi 3 minutos a gente que no es gran nadadora, y entonces claro, por nuestra parte al final salimos claramente perjudicados. Entonces estamos hablando de que esta prueba originalmente eran 4.000 metros, 120 y 30, y ahora pues igual mañana nos encontramos con 1.500, 108 kilómetros en bici y 30 corriendo, entonces al final cambia mucho la perspectiva de la carrera.
La misma opinión tiene Saleta Castro, la máxima representante en la prueba femenina, que da casi por seguro esos 1.500 metros de natación, al ser ciertamente complicado cumplir los parámetros exigidos con el clima a esas horas de la mañana.
Bueno, como comentan ellos, pues que reduzcan el segmento de natación pues puede producir grandes variaciones de 3-4 minutos que se pueden meter en el agua siendo 3.000 metros. Y si son 1.500, pues la verdad que las distancias van a ser muy, muy inferiores, apenas van a ser 20 minutos dentro del agua, y se va a formar un grupo muy grande y va a salir casi todo el mundo junto, y entonces pues empezará la carrera en el segmento de bicicleta.
Pese a esa posibilidad, el pentacampeón del mundo Gómez Noya y también los otros dos pontevedreses se mostraron esta mañana felices y optimistas en la presentación del evento.
Recordamos, Pablo, empieza este Mundial de Larga Distancia de Triatlón, 8 de la mañana.
8 de la mañana, así es, 8:15 la distancia paralímpica.
La gran traca final de estos mundiales que en los últimos días tuvo por escenario la ciudad de Pontevedra. Pablo Romero, gracias.
Hasta luego.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
La cadena COPE tiene un amplio dispositivo.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Estamos en el ecuador de nuestro programa. Son las 15 horas y 45 minutos y lo decía al principio. Fin de semana cargadito de lo que vamos a hablar. Es de deporte, pero no es de un acontecimiento deportivo. Es de una gala que se ha consolidado en el tiempo. La gala que organizan el colectivo de las mujeres deportistas de Galicia, MUDEGA, que hoy en Vilagarcía, en el Auditorio Municipal de Vilagarcía, se va a celebrar gala correspondiente al ejercicio 2018 a partir de las 20 horas. Y en sintonía a COPE, la responsable de comunicación de MUDEGA, Mila Alonso, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Me imagino que todo preparado para una gala. Yo creo que es importante decirlo. La séptima gala. Lo importante no es llegar, lo importante es mantenerse y MUDEGA lo ha conseguido.
Sí, la verdad es que sí. Sí que se ha notado. Yo creo que cada vez cuenta más MUDEGA y sobre todo yo lo que lo he notado ha sido en el número de candidaturas presentadas, porque ha habido categorías en las que hemos tenido hasta 30 o 40 candidaturas y eso quiere decir que la gente cada vez está más interesada en estos premios y nos conocen más.
Yo en el día a día detecto creo detectar que el deporte femenino en Galicia o el nivel de las mujeres deportistas en gallegas aumentan porque cada día tienen mayor protagonismo en nuestros programas. ¿Tú también detectas que en los últimos años hay más y mejores deportistas en la comunidad?
No sé si hay más y mejores. Igual es que ahora empiezan a salir más, pero lo que sí que es evidente es que el nivel de las deportistas gallegas es espectacular y lo dicen los resultados. O sea, es bastante normal poder tener medallistas en campeonatos del mundo, en campeonatos de Europa, y no creo que eso sea muy sencillo, la verdad.
Que se me entienda bien, porque últimamente la gente tiene la piel muy, muy fina. Es una metáfora. Cuando digo o cuando te pregunto, Mila, el 2018 ha sido una buena cosecha. Claro, cuando veo la relación de premiadas y veo que Ana Peleteiro encabeza esa relación de premiadas, lo dicho, ha sido una buena cosecha el 2018. Sí.
Ha sido un año muy bueno, porque está Ana Peleteiro con dos bronces mundiales, está Susana Rodríguez Gacio con un título, un campeonato del mundo y subcampeonato de Europa, está el Burela que ha hecho algo que es increíble, ha creado el primer convenio colectivo de deporte femenino, el Guardés segundo en la Liga, el Cidade de Lugo Fluvial que ha ganado todo en España. Yo creo que sí, que es un muy buen año.
¿Cómo va a ser la gala de hoy? La gala de esta tarde, noche, repito, 20 horas, Auditorio Municipal de Vilagarcía.
Que está abierto al público y que todas las personas que se quieran acercar pueden hacerlo, a pesar de que no tengan invitación. Pues en las galas de MUDEGA siempre intentamos que, además de deporte, haya algo más. Entonces, en este caso, vamos a tener la actuación de una porriñesa muy jovencita, Soana, se llama, que tiene una voz espectacular para aquellos que no la conozcan. Y luego también siempre hacemos una exposición de deporte femenino, de fotografía, que yo creo que nos permite hacer un pequeño recorrido por los éxitos de nuestras deportistas y de nuestros clubs y acabamos pues tomando algo todos juntos y hablando un poco de deporte y de cómo mejorar las cosas.
Quiero creer que, no sé si la totalidad, pero la inmensa mayoría de galardonadas estarán hoy en Vilagarcía.
Sí, todas las que pueden. Hay algunas que, bueno, ya sabes que cuando es deporte y en mitad de la temporada no siempre es posible. Entonces, las deportistas promesas no pueden estar porque tienen el domingo un partido muy importante en el que se juegan el ascenso. bueno, es el primer paso para el ascenso, pero es importante pasar esta primera eliminatoria, y tampoco va a poder estar Ana Peleteiro, que lo ha intentado, pero finalmente, bueno, pues ya sabemos cómo es la vida del deporte de élite.
Sin duda, pues atrás quedan muchas horas de trabajo, de preparación, de elaboración en esta gala de MUDEGA, hoy en Vilagarcía, a partir de las 20 horas. Responsable de comunicación de este colectivo, Mil Alonso, gracias.
Gracias a ti, Antonio.
Son las 15 horas y 50 minutos. Aquí seguimos con más información deportiva local.
Tiempo de Juego Vigo te ofrece el partido del Celta. Vive en directo el partido de nuestro equipo. Sintoniza con nosotros en el 104.7 de FM, en la app móvil y en cope.es. Este sábado a partir de las 20:30 horas, transmisión del encuentro Real Club Celta Fútbol Club Barcelona en las voces de Antonio Estevez y Alberto Alonso, con la colaboración especial de Miagal. Este sábado a las 8:30 de la tarde te esperamos en el 104.7 de FM, en la app móvil y en cope.es.
Y como no solamente con palabras, sino con hechos, queremos ratificar lo que hemos dicho de la importancia del deporte femenino en este fin de semana, en donde en Asobal se la vuelven a jugar Cangas, en cancha propia ante Ademar de León, en Valladolid Teucro, en la división de honor femenina que retorna a la competición oficial, uno de los nuestros tiene la primera opción de, o la posibilidad matemática, de ratificar un año más su permanencia entre los más grandes. El Balonmano Porriño juega mañana ante Morvedre. Entrenador presidente, Abel Estévez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ganamos y convertimos en trámite las dos últimas jornadas.
Sí, nos quedan cuatro jornadas.
Perdón, las tres últimas.
Sí. Si ganamos, nos quedan tres partidos, que ya sería un mero trámite, porque le quitaríamos 7 puntos al descenso, siempre y cuando se dé un resultado lógico, que es que Vera Vera le gana a Valencia, y el primer objetivo de la temporada estaría cumplido.
Fíjate, a eso iba precisamente. Podríamos decir, objetivo cumplido después de que este año la plantilla en el verano se debilitara, que en el mes de diciembre Sara Gil marchara a Vera Vera. Es decir, el objetivo era fundamental, era asegurar la categoría en un año difícil, en un año de transición y en un año además en donde hubo bastantes lesiones.
Sí, creo que en principio la idea de plantilla era estar más arriba, pero pequeñas circunstancias, elecciones de gente importante, Cecilia Cacheda ha tenido pequeñas lesiones que le han impedido tener continuidad, y alguna jugadora más, eso, la marcha de Sara Gil, nos han puesto más dificultades de las previstas, y creo que todo lo que sea mantenerse es un éxito, ya puestos como llegados a este punto de temporada.
Para vosotros es un partido importante, para ellas es un match ball en de principio a fin, ¿no? En toda regla.
Sí, ellas le quedan cuatro jornadas, están en ese grupo que ahora mismo marca el descenso, y evidentemente tienen que intentar quitar puntos en los cuatro partidos.
Abel, ¿y cómo llegáis al partido de mañana?
Bien, en principio la única jugadora que va a ser baja segura por lesión es Begoña, una de nuestras porteras. La verdad que hemos tenido que recurrir a un equipo de plata, al Chapela, para que nos quede una de sus porteras para lo que queda de temporada, porque Begoña está pendiente de una resonancia que dirá si tiene que pasar por quirófano o no, porque tiene un problema en principio en el menisco. Y el resto, en principio, bien. Sara y San Martín tienen unas pequeñas molestias en el hombro, pero entendemos que podrá aportar.
¿Esperas a cerrar matemáticamente la permanencia para empezar a pensar en el próximo año o ya trabajas en ello?
No, prácticamente la plantilla del año que viene está prácticamente cerrada, a falta de un par de cosas. La semana que viene, si todo va bien y ya aseguramos la permanencia en la categoría, empezaremos a anunciar el nuevo proyecto.
Abel, que todo vaya bien mañana, que se pueda ganar, que se pueda decir que Porriño sigue siendo equipo de División de Honor Femenina la temporada 19-20. Un abrazo.
Otro a vosotros, muchas gracias.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Y sigo en el concello de O Porriño. ¿Por qué será? Pues porque hay Equipos importantes, equipos que merecen nuestra atención, y uno de ellos este domingo puede pasar a formar parte de la pequeña gran historia del Pontellas. El Pontellas a las 6 de la tarde recibe al Juventud de San Senso, y si gana será matemáticamente equipo de tercera división. Es el líder de la Preferente Sur, tiene 76 puntos. A ventaja en 4 al segundo, que es el Estradense, pero lo más importante, tiene un importante colchón de puntos sobre el tercer clasificado, ya que ascienden directamente los dos primeros. José Curiel, míster, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, ganamos este domingo y nos sacamos un peso de encima después de haber soportado la presión y la tensión de ser líderes. Pues no sé si llevas anotadas de cuántas jornadas hablamos.
Bueno, pues sí que llevamos una presión importante durante todo el año, porque es cierto que empezamos desde un principio ya cogiendo el liderato y creo que le debimos dejar 6 jornadas a lo mejor de las 34, bueno, no, y alguna más, 8 quizás, pero vamos, sí que llevamos entre los 3 primeros todo el año, de líderes 25 jornadas, una cosa así, y bueno, y un equipo que no estaba acostumbrado a estas cosas, entonces ha sido una prueba maravillosa, difícil y que nos ha costado mucho trabajo, evidentemente.
A ver, no nos engañemos, tendría que suceder un cataclismo para que no ascendierais, pero cuanto antes os lo saquéis de encima, mejor, ¿no?
Sí, está claro. Nosotros nos gustaría, dentro de que llevamos todo el año respetando muchísimo todo, todas las situaciones que nos fueron ocurriendo, sí que es cierto que ahora ganando un partido de los 4 que tenemos ya estaríamos, o incluso que el Barbadas no haga pleno de los 4 partidos. Entonces, bueno, podemos estar hablando de una situación mucho más asequible de lo que hace 2 o 3 meses, a que a pesar del liderato estaba claro que esto iba a costar muchísimo.
Pero fíjate, me decías esta mañana, y yo creo que es bueno ser ambicioso, que quiero ascender, pero quiero ascender como primero, quiero ser el campeón absoluto de la Preferente gallega en esta temporada, porque con el nuevo formato de la Copa del Rey habría premio. Pontellas jugaría la Copa la próxima temporada.
Sí, está claro que llevamos 10 meses durísimos y ahora estamos en el mes de cumplir objetivos y de no renunciar a nada. Tenemos la Copa Diputación, también tenemos la final de la zona sur con el Choco.
Cierto.
Bueno, pues está saliendo un año maravilloso y yo es lo que les digo a los jugadores, les pido un esfuerzo más para ir cumpliendo objetivos, inicialmente el ascenso, evidentemente, después dentro de la liga intentar ser campeones, porque creo que lo merecemos después de tantas jornadas en el liderato, y por ello vamos a pelear y bueno, y vamos a ver si le plantamos cara a un Choco que está haciendo una segunda vuelta tremenda. Entonces todo es muy apetecible después de pelear tanto, y lo que queremos evidentemente es ascender este domingo en casa con nuestra gente.
Y si tenéis algo preparado no lo vais a decir, entre otras cosas porque da mal fario. Bueno, pues tú lo has dicho, os lo habéis merecido. Pontellas tiene que ser la próxima temporada equipo de la tercera división, y en ese trabajo, en esa tarea, mucho ha tenido que ver desde el banquillo nuestro invitado, José Curiel, que también lleva años mereciéndose una alegría deportiva de este calibre. Mister, un abrazo pues grande.
Muchísimas gracias, Antonio. Un abrazo.
Son las 15 horas y casi 59 minutos. Última pausa antes de cerrar la tienda.
Cuarto circuito de golf COPE Galicia. Premios y regalos espectaculares. Un viaje a Madeira en hotel de 5 estrellas, o una a Panamá. Sí, sí, has escuchado muy bien. A Panamá. Apunta bien los campos. Golf Lugo, Campomar Golf, Hércules Golf, Golf Valderrois, Praia del Rey, Guardián Bon Suceso, Golf Maze, Mondariz Golf, Rack Santiago, Rack Vigo, West Cliffs, Vidago, Aguas Santas y la gran final en Maze 27, 28 y 29 de septiembre. Cadena COPE, la casa del golf.
Iniciamos nuestro programa diciendo que íbamos a vivir un fin de semana intenso. La semana que viene también tendremos acontecimientos importantes. De hecho, la fase preliminar del World Padel Tour, que se va a celebrar en Vigo, arranca este mismo domingo. Pasado mañana, día 5, se va a prolongar hasta el día 9 y a partir de ahí el cuadro final de un acontecimiento que acogerá el complejo de pádel de Mais que Auga en Navia. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica en nombre de todo el equipo realizador del programa. Os habló Antonio Estevez. Hasta aquí llegamos. Un saludo. Feliz fin de semana para todos.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.